Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de su programa Barahunda. Como una continuación de nuestras emisiones anteriores, quisiéramos continuar con el abordaje que hemos realizado de las diversas tentativas críticas que tuvieron lugar durante la década de los 70 y su posterior fortuna durante la década de 1980, 1990 y sus muy recientes reinterpretaciones críticas. Y para eso, en este caso, quisiéramos traer a colación un texto que aparece como un ensayo en apariencia sin mayor relevancia en la bibliografía o en las revistas críticas de la década de los 80s en Italia y que, sin embargo, constituye una muy peculiar y muy lúcida interpretación de las transformaciones que tuvieron lugar en la década de 1980. No únicamente en Europa, sino que en general constituyeron buena parte del patrimonio intelectual que se difundió, sea por medio impreso, a través de los medios de comunicación, como las televisión, la televisión, las películas, la música en general. Este ensayo es una pieza, un escrito que fue redactado por el filósofo italiano Paolo Birno y que lleva por título Do You Remember Counter Revolution? ¿Recuerdan la contrarrevolución? Y del que nos gustaría traer a colación únicamente a guisa de ejemplo y de punto de partida para nuestras consideraciones del día de hoy, el primer párrafo de la obra. Birno comienza su ensayo con las siguientes observaciones. Nos pregunta Birno, ¿qué significa la palabra contrarrevolución? Por esta no debe entenderse solamente una represión violenta, aunque ciertamente la represión nunca falte. No se trata de una simple restauración del ancien régime, el régimen antiguo, es decir, del restablecimiento del orden social resquebrajado por conflictos y revueltas. La contrarrevolución es, literalmente, una revolución a la inversa, es decir, una innovación impetuosa de los modos de producir, de las formas de vida, de las relaciones sociales que, sin embargo, consolida y relanza el mando capitalista. La contrarrevolución, al igual que su opuesto simétrico, no deja nada intacto. Determina un largo estado de excepción, en el cual parece acelerarse la expansión de los acontecimientos. Construye activamente su peculiar nuevo orden. Forja mentalidades, actitudes culturales, gustos, usos y costumbres, en suma, un inédito common sense, sentido común. Va a la raíz de las cosas y trabaja con método. Esta observación de Paolo Birno es, consideramos, pertinente porque si bien las interpretaciones sobre la revuelta europea, sobre las crisis políticas que tuvieron lugar durante la década de los 70, no únicamente en Europa, sino también en América Latina, en Asia, en algunas regiones de África y tal vez incluso en los Estados Unidos, esa serie de revueltas, que en muchos casos fueron consideradas por sus propios protagonistas como elaboraciones revolucionarias, en efecto, como dice Birno, fueron respondidas a los pocos años, en particular durante la década de los 80, con una muy singular manera contrarrevolucionaria, en la que, como nos señala, se instituyó un nuevo sentido común, una serie de posicionamientos que de alguna manera intentaron justificar las condiciones materiales, políticas, sociales, culturales que tuvieran lugar durante la década de los 80. En particular, no podemos dejar de lado las diversas maneras en que se intentó dar una caracterización laudatoria al estado de vida o a las transformaciones en las relaciones sociales que tuvieron lugar en esos años. No por azar es menester traer a colación las diversas investigaciones que se hicieron sobre esos entornos o esas condiciones tan particulares como era la vida privada. Lo tenemos lo mismo realizado por el filósofo francés Jean-François Lyotard o Jean Baudrillard, que también por sociólogos de la talla de Gilles Lipovetsky o Pierre Bourdieu y demás autores que tratan de alguna manera de comprender las mutaciones, las transformaciones en la propia manera de vivir, en los estados de ánimo de las personas, en las sociedades cuando menos más avanzadas. No, no de manera azarosa se enfatiza el individualismo, un hedonismo exacerbado, una búsqueda de placeres, lo mismo sexuales que, si se quiere, psíquicos, en el caso del consumo de las drogas, que constituirán un nuevo sentido común dentro de los habitantes, no únicamente de esas zonas altamente industrializadas o altamente desarrolladas, sino, y esto en esto no podemos escatimar observaciones, sino que se convierten también en patrimonio de los grandes centros urbanos de las periferias a lo largo y ancho del mundo. Al mismo tiempo que tenemos estas observaciones o estos cambios en los estilos de vida de las personas, igualmente tenemos en el caso de América Latina una década de gran auge del programa del proyecto neoliberal que vamos implementado de manera dura, de manera muy concisa en Chile, por ejemplo, no deja de resultar importante como un factor explicativo en los peculiares fenómenos que tuvieron lugar en la década de los 80. ¿A qué fenómenos nos estamos refiriendo? Junto al insistente individualismo o al considerable hedonismo que puebla o que acompaña buena parte de las vidas de los habitantes de estas regiones del mundo, igualmente nos encontramos con que el proyecto neoliberal genera o da lugar a mecanismos de aceptación al interior de las poblaciones de los países que gradualmente conocieron ese tipo de regímenes y de organizaciones de la vida pública. No deja de resultar importante que a finales de la década de los 80, cuando Augusto Pinochet considera que es un buen tiempo para que haya elecciones democráticas en Chile, no es azaroso que Pinochet pierda esas elecciones, pero por un margen muy pequeño. Buena parte de la población chilena consideraba que si bien la precariedad o las dificultades de la vida cotidiana aparejadas al gobierno o que acompañaron al gobierno de Augusto Pinochet fueron duras, fueron difíciles, los beneficios en apariencia que habían traído muy bien justificaban la permanencia de un régimen como de un régimen militar como el de el general Augusto Pinochet. Igualmente nos vamos a encontrar manifestaciones de ese estilo, por ejemplo, en Inglaterra. Toda la década que Margaret Thatcher domina la política británica, se funda, sí es cierto, por un uso a veces no disimulado de la fuerza pública, del golpeo político e institucional, pero también por una aceptación de buena parte de las personas que consideran que las medidas implementadas por el thatcherismo o en el caso de Estados Unidos por la administración de Reagan están justificadas por la promesa de una realización humana, material, de los habitantes de esas regiones. Es justamente, pensamos, a ese tipo de posiciones que Pablo Virno se refiere en el inicio de su ensayo. La labor contrarrevolucionaria se ha encargado, entonces, de dar lugar, de generar nuevos sentidos comunes en los que esta condición o este estado de cosas en el que nos encontramos no solo aparece como el mejor de los mundos posible, que no es una hipótesis que debamos desacreditar, sino sobre todo aparece como un estado de cosas deseable y tal vez sin posibilidades de ser cambiado, pero no porque no pueda mejorarse, sino porque las relaciones de base que sustentan este estado de cosas corresponderían al mayor desarrollo de las fuerzas productivas, sociales, materiales de la humanidad, lo que desde luego corresponde, si no una patraña, cuando menos una argumentación endeble que es necesario revisar a la luz de aquellos dos elementos de los cuales disponemos, que es por un lado la vocación de que esto, lejos de ser un estado de cosas final, por el contrario, puede cambiar y, desde luego, por una revisión de nuestra historia, no únicamente reciente, sino también anterior, porque en ella es posible que encontremos las claves para poder comprender las peculiaridades de nuestro presente. Back. Esta contrarrevolución de la que nos habla Virno en el textito que nos leía el señor Uno hace un rato puede verse bien representada por el Estado mexicano en su lucha contra la guerrilla urbana. Una de las estrategias que aplica desde ese momento y yo diría que hasta la fecha es descalificar a los grupos armados que operan en el territorio nacional, para después eliminarlos físicamente. De esta forma, el combate contra la guerrilla puede ocultarse como la lucha contra la delincuencia. En años recientes, esta misma estrategia se usa, pero es ocultando la lucha contra estos grupos como combate contra el narco. En estos programas que vamos a estar haciendo sobre los movimientos armados, quisiéramos rescatar parte de esas experiencias, así como las enseñanzas que nos dejaron para poder construir esta memoria en todos nosotros. Cuando revisamos esta génesis de los diferentes grupos armados del México de los 60s y los 70s, nos encontramos, son muchas las circunstancias que se entremezclan para que tomen la forma que tienen. Por una parte, encontramos esta continuidad de alrededor de 500 años en los cuales los diversos pueblos indígenas se han organizado para dar combate al conquistador. Lo podemos ver en el ejemplo del pueblo yaqui o de los pueblos mayas. También encontramos estas conformaciones en la lucha contra el imperio francés con el nombre de Chinaca. Por otra parte, es claro que la actuación del gobierno mexicano contra los movimientos sociales y civiles hizo que diferentes grupos armados crecieran, otros nacieran. Faltaría una razón más para explicar las particularidades de esta guerrilla urbana que se va conformando en el México de los 60s y 70s. Y nos estamos refiriendo al contexto internacional que se está viviendo en ese momento. En ese momento, a través de toda Latinoamérica, se está discutiendo esta posibilidad que abrió la Revolución Cubana de conquistar el poder por medio de las armas, sustituyendo a los gobiernos autoritarios por gobiernos de izquierda. En diferentes países de Latinoamérica se conforman guerrillas, en Uruguay los Tupamaros, en Nicaragua el Frente Sandinista de Liberación Nacional, en Colombia un cura de nombre Camilo Torres se ha incorporado al Ejército de Liberación Nacional, llamando a los devotos y creyentes de la religión católica a sumarse a las filas de la guerrilla para dar un vuelco a las condiciones que están viviendo en su país. Por su parte, en Asia se ha estado librando la lucha contra los diferentes imperios. Los vietnamitas han puesto una férrea resistencia a las pretensiones de Estados Unidos por someterlos, como antes lo habían hecho con los franceses. Este contexto internacional es el que le da razón a la siguiente historia que les vamos a contar y que es acerca del nacimiento y de algunos pensamientos del movimiento Acción Revolucionaria de El Mar. Corría el año del 66 cuando en la Universidad Patricio Lumumba, Amistad de los Pueblos, allá en la lejana Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, en la ex Unión Soviética, se encontraron un grupo de estudiantes mexicanos que se dispusieron a discutir acerca de la situación que vivía su país. En esta discusión había diversas posturas. Por una parte estaban aquellos que creían que la posición del gobierno soviético era la adecuada, esto es que los diversos países a lo largo del mundo debían de transitar de manera pacífica hacia el socialismo. Hay que recordar que la URSS se funda después de una larga revolución armada a principios del siglo XX. Y por otra parte estaban las posturas que consideraban que en ese momento el gobierno mexicano no le había dado otra opción a los movimientos civiles que la vía de las armas. Así pues, este grupo de compañeros discuten en torno a 14 puntos que serán los principios del movimiento Acción Revolucionaria del Mar allá en Rusia. Una vez que han decidido conformarse como una guerrilla, este grupo de jóvenes buscan en los diferentes países de allá del lejano oriente el apoyo para sus propósitos, siendo Corea del Norte el país que les brinda asesoría militar, siguiendo una máxima que tiene el pueblo norcoreano en ese momento, que es la solidaridad entre los pueblos del mundo. Cuentan algunos exintegrantes de El Mar que los norcoreanos nunca tuvieron pretensión de injerencia alguna una vez que el grupo entrenado llegara a México. Los preparativos que realiza este primer grupo para poder recibir el entrenamiento militar en Norcorea deben ser realizados con el máximo sigilo. En ese momento el mundo está en medio de la Guerra Fría y hay amplias redes de espionaje alrededor del planeta. Los países socialistas están siendo vigilados constantemente. Además, la política de Rusia para ese momento es la de el no apoyo a este tipo de insurrecciones armadas. Para el año de 1969 comenzará este entrenamiento. Son 53 militantes del mar los que participan de él. Muchos de ellos han sido reclutados en la República Mexicana y han sido enviados en tres bloques. Con el tiempo han empezado a aparecer las anécdotas, las narraciones de aquellos que fueron exmilitantes de este tipo de organizaciones. Y Fernando Pineda, en su libro En las profundidades del mar, el oro no vino de Moscú, nos narra el itinerario de viaje de uno de los grupos que se trasladan para Norcorea a entrenar. Parten de México, llegando a París y haciéndose pasar por turistas. Después toman el tren hacia Alemania Occidental. Ya en Alemania, en Berlín, la ciudad está dividida por este famoso muro de Berlín, el cual cruzan sin equipaje alguno, pues la política de Alemania es que tiene que regresarse antes de que el sol caiga. Ya en Alemania Oriental toman el tren para la URSS, para Rusia, y de ahí, en un aeroplano que no se encuentra en las mejores condiciones, vuelan 240 kilómetros hasta llegar a la región de Pyongyang, en donde recibirán entrenamiento militar. Durante un año se prolongará este entrenamiento que reciben y regresarán de igual manera, de manera escalonada, a México. Al llegar, lo primero que el MAR realiza es empezar a establecer contactos con los grupos armados que en ese momento están surgiendo a lo largo y ancho de la República. Además de esta idea de combatir al gobierno por medio de las armas, también los vincula ciertos planteamientos teóricos, como la necesidad de ir creando un partido obrero que pueda articularse con este brazo armado del que son parte. Además, consideran importantísimo que se unan todos los frentes de lucha para poder dar golpes más contundentes al gobierno mexicano. En el año del 70, en el año de su regreso, entran en contacto con el Grupo 23 de Septiembre.
En este grupo militaban algunos de los combatientes, de los sobrevivientes del asalto al cuartel Madera, de este asalto liderado por Pablo Gómez y Arturo Gamis allá en la Sierra de Chihuahua. La intención de juntarse, de irse hermanando, es poder dar origen a un movimiento mucho más amplio, mucho más grande, lo cual ocurre en el año del 71, formándose el MAR 23, en cuya dirección quedan 6 miembros del MAR y 3 de este grupo 23 de septiembre. Ese mismo año, el MAR salta a la fama y no es por una acción que hayan realizado, sino más bien por la captura de 19 de sus militantes. Esta captura ocurre allá en la ciudad de Jalapa, en Veracruz, y es producto de la delación del casero que les rentaba, en donde se encontraban este grupo de 19 guerrilleros. A los guerrilleros que son detenidos ese día, se les traslada al Palacio Negro en la Ciudad de México, al Palacio de Lecumberri, y tras el interrogatorio, se conoce que han sido entrenados en un país socialista. En los titulares de la prensa nacional puede verse el escándalo que se ha armado. El gobierno mexicano responde a esto expulsando a 5 diplomáticos soviéticos de la nación y a los marinos capturados, a los integrantes del MAR que fueron aprehendidos ese día, se les tilda de ser traidores a la patria. Bien, pues vámonos con una rolita y regresamos a seguir platicando aquí en Barahunda por la que huelga radio.
Me llevan mi querida, va llorando, me llevan preso. Por las calles de Laredo, luego que viste que a la cárcel me llevaban, te devolviste a gozar de un nuevo amor. Al cabo no he de ser los pilares de la cárcel. Al cabo no he de ser los candados de las puertas. Lo que te encargo que siempre vivas alerta, porque algún día me darán mi libertad. Presumes porque andas en tus terrenos, cuánto presumes, porque me ves abatido. Tal vez se crean por lo mucho que les pido calmantes montes, dejen mi suerte correr. Al cabo no he de ser los pilares de la cárcel. Al cabo no he de ser los candados de las puertas. Lo que te encargo que siempre vivas alerta, porque algún día me darán mi libertad.
A finales del año del 71 y principios del 72, el Mar 23 entra en contacto con otro grupo que se ha conformado en el estado de Guadalajara, en el norte de la República, llamado Los Procesos. Al grupo de Los Procesos lo conforman, por una parte, algunos exmilitantes de las juventudes comunistas que han decidido romper con la línea del Partido Comunista Mexicano y que de hecho lo consideran un partido burgués, muy en consonancia con las críticas que había hecho José Revueltas años antes. Otros de sus integrantes serán estudiantes cristianos que habían formado parte del movimiento familiar cristiano en la ciudad de Monterrey. Ignacio Salas Obregón, que pasará a ser el líder de la Liga Comunista 23 de septiembre y uno de sus fundadores, será uno de estos jóvenes que formaba parte de Los Procesos y que procedía también de las filas de este movimiento familiar cristiano. Es curioso que el nombre que adopta para la clandestinidad sea el de Oseas. Oseas fue un profeta bíblico que dijo que quien siembra vientos cosecha tempestades. La reunión que se lleva a cabo entre el Mar 23 y Los Procesos, allá a finales del año del 71 y principios del 72, gira en torno a un documento que entregan Los Procesos, titulado Madera, y que años más tarde sería el nombre del órgano de difusión de la Liga Comunista 23 de septiembre, del periódico Madera. En este periodo que va del 71 al 73, diversas agrupaciones armadas están conociéndose y están conjuntando esfuerzos para dar origen a esta Liga Comunista 23 de septiembre. Entre sus integrantes están Los Procesos, el MAR 23, el M23, y por otra parte se encuentran estudiantes del DF radicalizados por los combates que se han tenido en estas largas jornadas de lucha del 68 al 71, que tenían el nombre de Comando de los Lacandones. Muchos de ellos además habían participado en la Liga Comunista Espartaco, la cual había fundado José Revueltas años antes, y que tenía como una de sus fuertes consignas la imputación contra los partidos políticos mexicanos, y no solo contra esos que participaban en las urnas, sino también contra el Partido Comunista, reclamándoles que las posiciones que sostenían no representaban para nada los intereses del pueblo mexicano. Por otra parte, también había estudiantes de la Universidad Autónoma de Sinaloa que tenían el apodo de los enfermos. Los enfermos eran el ala radical de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Sinaloa. Esta Federación de Estudiantes de la Universidad de Sinaloa tiene una historia particular, puesto que en un inicio fue una organización priista, pero en el año del 66 a su dirigencia llegan integrantes de las juventudes comunistas allá en el estado de Sinaloa, y la Federación de Estudiantes Universitarios toma otro rumbo y adquiere otras características y empiezan a apoyar las diversas luchas que se dan en Sinaloa. Hay que recordar que en ese estado de la República existía una pobreza, una gran pobreza para los habitantes del campo. Así que comienzan a apoyar a la toma de tierras de estos campesinos pobres, y en las ciudades también comienzan a plegarse a la lucha de los choferes de los autobuses, hasta que el gobierno lo reprime. Ese accionar último del gobierno en el año del 72 hace que la FEUS tome el vuelco hasta consolidarse como una organización clandestina. Otros de los grupos que conforman esta Liga Comunista 23 de septiembre son los feroces, son los miembros del FER de los que hablamos en la emisión pasada, y que habían estado forjados en esta brega callejera, en la lucha de pandillas, en los barrios marginales de la ciudad de Guadalajara. Habría que sumar también a esta lista de los integrantes de la Liga Comunista a los guajiros de Baja California, y por ahí se comenta que había un grupo de Oaxaca. Sin embargo, los grandes ausentes en esta conformación de la Liga Comunista serán las organizaciones armadas que operan en el campo mexicano. Estamos pensando en este momento en la Brigada Campesina de Ajusticiamiento del Partido de los Pobres, liderado por el profesor Lucio Cabañas Barrientos, y por la Asociación Cívica Nacional Guerrerense, a cuya cabeza se encontraba también el profesor Genaro Vázquez Rojas. Estos ambos profesores egresados de la Escuela Normal de Ayotzinapa habían sido arrojados a la lucha clandestina en los años 60. Bien, vámonos a ir con otra rolita y regresamos a seguir platicando aquí en La Que Huelga Radio.
En la sierra de Guerrero anda suelta una manada. Dicen que son guerrilleros, como fue Lucio Cabañas, aquel mar. Tierra y los soldados le mandaron, pero él no les tenía miedo. Muchos ya no regresaron. En Guerrero, un brote como lo ven, tal vez la sombra de Lucio. Anda por ahí otra vez.
El año del 73 es un año bastante agitado, en el que se dan muchas confrontaciones entre la Liga Comunista 23 de septiembre y el gobierno mexicano. El gobierno arremete asesinando a varios de sus líderes el seguimiento que tienen de los militantes es feroz. Y por otra parte, la Liga Comunista va secuestrando a diversos empresarios y políticos nacionales e internacionales, así como realizando expropiaciones revolucionarias, que son estas acciones en las cuales se asaltaban bancos o vehículos bancarios y con este dinero se financiaban varias de sus actividades. El 10 de octubre del 73 secuestran al empresario Fernando Aranguren y pretenden canjearlo por la libertad de varios presos políticos que en este momento se encuentran en las mazmorras del gobierno mexicano. Sin embargo, el gobierno no accede a la negociación y la Liga Comunista decidirá que es necesario ejecutar a Aranguren. Tras esto se arrecia aún más el seguimiento que hay por parte de la Dirección Federal de Seguridad, ahora extinta, contra los miembros de la Liga. Las personas, los líderes que son capturados, son destruidos literalmente en las cárceles clandestinas que tienen desplegadas en varios puntos de la Ciudad de México, de la Ciudad Monstruo y del país. Ante esta exacerbada violencia por parte del gobierno mexicano, los grupos armados van proliferando más y más. Nacen también el Frente Revolucionario Armado del Pueblo y la Unión del Pueblo, también por esos años. Y cada uno de ellos tendrá métodos de lucha diferentes. Por ejemplo, la Unión del Pueblo será muy común que ponga bombas en distintos establecimientos. Sin embargo, estas bombas no pretenden causar bajas al enemigo, sino hacerse cierta propaganda, que ellos denominan propaganda armada. El FRAP, por su parte, también tendrá como método de lucha el secuestro de diversos miembros prominentes del sistema político. Uno de ellos será el cónsul norteamericano Leon Hardy, al que secuestran en 1974. Desde hacía unos años que el gobierno había configurado una brigada encargada de combatir al movimiento armado, a este grupo de guerrilleros, y que tenía el nombre de la Brigada Especial oficialmente, pero que se le conoció con el nombre de la Brigada Blanca. Esta Brigada Blanca tenía operaciones en varios estados de México, en Guerrero, en Sinaloa, en Chihuahua, en Nuevo León, en Jalisco, Puebla, Morelos y en el Distrito Federal. Y bueno, bajo el mandato de Luis Echeverría, se les da un amplio margen de acción. Es importante señalar que México en ese momento ha firmado pactos internacionales que lo compromete a dar una guerra de otro tipo a cualquier facción beligerante que esté en su territorio. Es decir, existen leyes de cómo tratar a este tipo de movimientos armados. La Brigada Especial, por otra parte, esta Brigada Blanca, se encargaba de crímenes de lesa humanidad. El caso de las torturas es constante entre los miembros que son detenidos, las desapariciones forzadas de más de un centenar de militantes de este tipo de agrupaciones, las vejaciones de índole sexual hacia las compañeras, el continuo hostigamiento hacia los familiares de los integrantes de estos grupos armados y una larga lista de etcéteras, hacen que podamos calificar este periodo de la historia de México como guerra sucia. El Estado mexicano, además de dotar de gasolina, unidades, elementos a esta Brigada Blanca, también les da instalaciones al interior del campo militar número 1. Y estos grupos, cada grupo descansaría por 24 horas, mientras los otros estaban en las actividades, distribuidos o en entrenamiento. Es decir, se asigna una gran cantidad de dinero y de recursos tecnológicos y humanos para la persecución de la guerrilla. La estrategia que sigue la Liga Comunista 23 de septiembre es el continuo ataque y desgaste de estas fuerzas del orden. Sin embargo, nunca se repliega y en pensamiento de algunos de sus exmilitantes pareciera ser que aquí hay un punto nodal para su derrota, para su desarticulación años más tarde. También se apunta que esta estricta verticalidad en la organización, en la cual solo los dirigentes discutían las cuestiones ideológicas y se preparaban de manera teórica, no existía en las bases, no existía una escuela de cuadros, haciendo que los descabezamientos, que la eliminación de los líderes fuera de vital importancia para la continuidad del movimiento. En el año de la creación de la Brigada Blanca, en el año del 76, la Liga Comunista pretende dar un golpe contra el nuevo presidente electo, contra López Portillo. Pretenden secuestrar a su hermana, pero en la operación resulta muerto el líder en ese momento de la Liga Comunista, el Chano. Para el año del 78, el gobierno proclama la ley de amnistía. En esta ley de amnistía se les invitaba a todas las personas que habían participado en este tipo de acciones armadas o habían incitado o instigado la rebelión a cambiar su propósito para caminar por la vía institucional del país. Eso decía la ley de amnistía. Y muchos de los militantes y combatientes de diversos grupos se acogen bajo esta ley. Sin embargo, el golpeteo del Estado contra aquellos que ahora tienen una vida legal, que en ese momento abrazan la vida legal, será ininterrumpido. La Liga Comunista seguirá teniendo acciones hasta los años 80. La Brigada Blanca en el 81 abate al último de los líderes conocidos, el Piojo Negro, y con esto el gobierno da por terminada a la Liga Comunista 23 de septiembre. Sin embargo, no sabemos si esta versión es la verdadera, dado que el gobierno siempre nos miente en estas situaciones. Bien, pues esto ha sido todo por hoy y los esperamos en la próxima emisión de Barahunda, aquí por La Que Huelga Radio, libre y social contra el poder.